Sánchez Valencia, Mario Baruki y un gran equipo de colaboradores le informan y le comentan lo que los demás no se atreven a decir. Comenzamos.
¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos todos a Boletín Fútbol Radio, un placer saludarles, es viernes ya 16 de octubre y aquí estamos con mucho gusto saludándoles totalmente en vivo, luego de que ayer hubo programa repetido, ayer jueves, aquí está Felipe Flores, Felipe Cruz, perdón, el control técnico operativo, Felipe Flores, estamos platicando con él en un ratito más de la situación que se está viviendo en el Barcelona. Soy Iván Sánchez Valencia, gusto en saludarlos. Se inició ya la jornada número 14 del fútbol mexicano y ayer el Flan Luis, que bueno, ayer no fue Flan Luis, ayer el San Luis derrotó 2-1 a los Gallos Blancos del Querétaro allá en San Luis Potosí. Y bueno, pues hacía rato que no ganaba el San Luis, ya no me acuerdo ni cuándo. Un duelo que si hubiera habido gente hubiera sido de alto riesgo porque la gente de San Luis y la de Querétaro no se quieren, para nada se quieren. Es algo así parecido a la gente de San Luis y Aguascalientes, Aguascalientes y Querétaro. O sea, la parte esa del centro como que se la toman muy a pecho la rivalidad. Pero en general la gente de San Luis y la de Querétaro no se la llevan en ningún sentido y no nada más en el fútbol. Entonces ayer No fue partido de alto riesgo porque no hubo gente, pero ganó el San Luis y de esta manera, con un jueves futbolero, inició la jornada número 14 del fútbol mexicano, que hoy va a continuar. Y tenemos clásico tapatío en puerta. El día de mañana, en el Estadio de las Chivas, estará el rebaño sagrado recibiendo a los rojinegros del Atlas en un clásico, sí, frío, desangelado, no habrá gente, ya sabemos, pero de todas maneras no ha habido así declaraciones que digan, ay, es que, no sé, el único que habló y dijo, para decir tonterías, fue Antonio Briseño, que ahora resulta que es más Chiva que Chava Reyes, ¿no? Paz descanse. Cuando toda su vida jugó en las escuelitas del Atlas, es más, cuando fue campeón del mundo sub-17, era capitán de la sub-17 del Atlas, no nada más de la selección mexicana. Entonces, y ahora resulta que es más Chiva que no sé quién, o sea, que la Chiva loca, ¿no? Entonces, por favor, esas van en otro lado, Antonio. Bueno, ayer decíamos ganó San Luis, Germán Berterame y Pablo Barrera metieron los goles por parte del equipo sanluisino. Fernando Madrigal hizo el gol para los queretanos. Y pues ahí estuvo un partido, más o menos. Ahí tuvimos oportunidad de ver un rato. En realidad el nivel del fútbol mexicano en este torneo, por obvias razones, no se entrenó bien, no se hizo pretemporada, los equipos les interrumpieron el torneo pasado que se canceló, el primer torneo del 2020 no existió en los anales de la historia, pues quién sabe cómo vaya a quedar, no hubo campeón, no ha habido descensos en los últimos tiempos, equipos a medio año cambian de sede, desaparecen, Lobos se hace de repente Juárez, así pasan cosas extrañas en el fútbol mexicano, como toda la vida. Hoy continúa la jornada 14 con el viernes botanero. Necaxa recibe a las 7:30, ya en un ratito más, al conjunto de los Cholos de Tijuana en Aguascalientes. Y va a haber gente ya, de hecho, en las redes sociales. Usted puede checar en cualquier red social. Ya los aficionados están ahí en el estadio de los Rayos Hidrocálidos. Está al 30-40% más o menos de capacidad va a estar. Y bueno, se va a ver raro, ¿no? Pero bueno, a las 9:30 continúa la actividad. Mazatlán, que también va a tener gente en su tribuna, recibe al conjunto de los Bravos de Juárez. Entonces, pues ya va a haber gente en algunos escenarios de la nación. Y pues bueno, aquí se pensaba que para este clásico de mañana entre Chivas y Atlas ya iba a haber gente, y pues no, dijeron las autoridades que no. Eso sí, el gobernador Enrique Alfaro, del gobernador de Jalisco, se dio una vuelta al entrenamiento de Chivas hoy, y ahí estuvo, lo invitó a Mauri Vergara, el dueño del Guadalajara, y pues hasta tiró ahí una especie de penal, algo así, y bueno, pues así las cosas. Fíjese usted que ya empezó la temporada de la Liga Mexicana de Béisbol del Pacífico, ¿sí? Hay cosas que nosotros hemos estado mencionando, que Astros está jugando básquetbol, muy buen básquetbol. Gustavo Ayón, una de las máximas figuras del básquetbol mexicano de muchos años y en la actualidad, está jugando aquí en Guadalajara con los Astros de Jalisco. Lástima, no lo podemos ver en vivo. El béisbol ya arrancó. El conjunto de Jalisco en este momento está ganándole 7-3 a Monterrey, allá en Monterrey, y bueno, vamos a estar platicando al respecto de los primeros partidos de la Liga Mexicana de Béisbol del Pacífico, que tiene a los Charros de Jalisco, pues aquí, ya iniciada la temporada, ¿no? Entonces, un inicio así raro, porque pues ya sabemos, no va a haber gente, cuando también ahí se pensaba que iba a haber gente, ¿no? En los estadios de toda la República. En Monterrey y en Guadalajara, recuerde, son los únicos estadios donde no va a haber gente. En Culiacán, en Mazatlán, en todos los demás, ya hay gente en los estadios. Bueno, igual, la capacidad al 30-40%. Bueno, dos noticias internacionales importantes en las que abundará en un ratito más Felipe Flores. La primera, Jesús Gallardo, este joven jugador lateral, mediocampista por izquierda, que la verdad es que él es delantero. Empezó en los Pumas de la universidad jugando como delantero zurdo, mucha potencia, le pega extraordinariamente con la pierna izquierda, físicamente apto, muchacho alto, fuerte, de ida y vuelta. Lo quisieron poner como lateral en el Monterrey, en la selección, nunca funcionó. Ya lo adelantaron a jugar como mediocampista por izquierda, llegando casi como delantero, y ahí es donde mejor funciona, porque ahí funcionó en Pumas. Y en la selección también. Bueno, pues se habla de que hay equipos en España que quieren ya a Jesús Gallardo, que de repente no le camina bien la ardilla, pero futbolísticamente es un gran jugador. Y otra, que Bartomeu sigue peleándose con los jugadores del Barcelona. Los futbolistas de la primera plantilla del Barcelona vuelven a rebelarse contra el mando único del presidente Bartomeu. Una vez asesorados legalmente, ya han preparado un burofax, o sea, un reclamo, en el que lo pasarán a la FIFA, en el que reclamarán, valga la redundancia, la adecuación transitoria salarial con la que la directiva azulgrana pretende un recorte de un 30% en las nóminas. El régimen de Bartomeu solo esperó un día que cerrara el mercado de fichajes para poner manos a la obra. Primero se puso en contacto con los futbolistas del primer equipo y la filial, con buena parte de jugadores recibiendo desconcertados la noticia al estar ya con sus selecciones. O sea, esperaron a que se fueran con la selección para decirles, les vamos a bajar el 30% igual al personal administrativo, que de repente es entendible, ¿no? Esta situación es entendible por todo lo que ha pasado, por el COVID, etcétera. Los equipos, pues obviamente sin gente en los estadios, sin tanta publicidad como normalmente se estila, pues no pueden sostener esas plantillas. Pero pues hay que avisarles, ¿no? Hay que decirles, oye, espérame, pues vamos a bajarte el sueldo, pero vamos a negociarlo, ¿no? ¿Qué tal? ¿Qué te parece tanto? Etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, así las cosas. Y dicen en España que es un tipo Messi, Diego Lainez. O sea, se me hace que lo están inflando demasiado. Y para el clásico tapatío, ya hay probable alineación de Atlas, ya hay probable alineación de Chivas. Se las vamos a estar platicando aquí, que con Chivas no va a variar mucho de lo que ya le habíamos presentado el miércoles, de lo que había platicado Agustín Jiménez el miércoles, de la alineación que podría presentar el conjunto de las Chivas Rayadas del Guadalajara y del Atlas tampoco, a menos de que por ahí Diego Martín Coca tenga alguna sorpresa, pero parece que Atlas va a estar repitiendo la misma formación que ha venido utilizando en los últimos partidos. La jornada, decíamos, se reactiva luego de los partidos de la fecha FIFA. Ya se reactivó con el San Luis 2, Querétaro 1, Necaxa contra Cholos. Vamos a ver si ya están las alineaciones del Necaxa-Cholos. Yo creo que ya, porque son 7:13 y el partido empieza a 7:30. Entonces ya debe estar, el árbitro central va a ser Adonai Escobedo. Y Necaxa va a jugar con Luis Malagón y Dekel Domínguez, Unai Bilbao, Yair Pereira. Fíjese dónde anda Yair Pereira en el Necaxa. Julio González, David Cabrera, Alejandro Sendejas, Claudio Baeza, Lucas Pacerini, Juan Delgado, Ian González. Esos son los futbolistas del Necaxa. Ya habrá gente en Aguascalientes. Y por su parte, los Cholos de Tijuana visitan con Jonathan Orozco en la portería, Miguel Barbieri en la defensa, Vladimir Loroña, Jaime Gómez, Víctor Guzmán, Kevin Balanta, Marcel Ruiz, Mauro Lainez, el hermano de Diego, David Barbona, sí está bien dicho, y Fabián Castillo y Brian Angulo. Ese es el equipo que va a presentar el conjunto del Cholaje para visitar al Necaxa. Así las cosas, hacemos la primera pausa de la tarde. Ya va a cambiar el horario, ¿verdad? ¿Cuándo cambia el horario? ¿Este domingo, Felipe? ¿No sabes? Ahorita me dices, no sé cuándo. Yo no sé, la verdad, no sé cuándo, por eso pregunto, no sé cuándo cambia el horario, pero se me hace que ya va a cambiar. Vamos a la pausa, ahorita regresamos.
De Jalisco, México, para el auditorio del mundo. Antena Noticias. Antena Noticias.
¡Qué calor! Voy a la tienda por un jugo Boing bien frío, porque Boing es totalmente delicioso. Boing es néctar de jugo hecho con las mejores frutas del campo nacional desde hace más de 50 años. Busca sus diferentes presentaciones en la tienda de la esquina. Y ahora también agua embotellada Pascual. Fresa, mango, piña, guayaba, manzana, naranja. ¡Me los llevo todos! Boing, brutalmente delicioso.
Pujos, un programa donde se tratarán temas de tu interés. Escúchanos todos los martes de 6 a 7 p.m.
Bien, ya regresamos a Boletín Fútbol y vámonos con el reporte de las Chivas Rayadas del Guadalajara que confirman alineación, la misma creo yo, la que había mencionado Agustín Jiménez desde el miércoles, así que pues nada más se confirma. Vamos a saludar al buen Agus que ya está en la línea telefónica tirándole ahí en el Twitter al Atlas y todo, pero pues no, está, hasta eso está frío, ¿o no, mi estimado Agustín? ¿Cómo estás? Gusto saludarte.
Porque lo escuchaba y lo había dedicado toda la semana y le doy toda la razón, que ha sido, yo creo, uno de los peores clásicos, al menos en cuanto a previa, en una semana desangelada, tal cual lo dice usted. Y precisamente le decir, pues hay que calentarnos nosotros, porque si no somos nosotros, pues ¿quién? Pero bueno, primero para hablar de lo que usted ya menciona, de la alineación del Guadalajara, pues sí, prácticamente lo mismo, al menos va a repetir casi lo que presentó la última vez contra los Xolos de Tijuana. Antonio El Pollo Briseño se perfila para ser titular, parece que Tiva Sepúlveda, pues no se van a arriesgar con él por el tema del cansancio de los viajes que tuvo a Holanda, también tuvo minutos, no tantos como para decir que viene lesionado o algo, pero no se quieren arriesgar en ese aspecto para que él no se lesione y que también no pueda resentirse y quemar ahí por ahí un cambio temprano. Entonces todo parece que Antonio El Pueblo Briseño va a ser titular mañana contra el Atlas. Cristian Calderón también va a ser titular, si sí alcanzó a recuperarse, entrena al parejo, ya eso de eso no hay duda. Y la otra noticia es que Jesús Molina, pues con un impresionante físico, hay que decirlo, porque su lesión, después de que se lesiona contra Mazatlán, parecía que era entre 4 o 6 semanas como mínimo, ese pequeño desgarre que sufrió, y al final de cuentas le bastaron 3 semanas para que fuera dado de alta. Ayer ya entrenó con el equipo normal, al parejo. Entonces pues Jesús Molina al menos en la banca sí va a estar, yo no creo que salga como titular, va a salir el Gallito Vázquez. Y adelante, pues lo que ya sabemos, ¿no? Macías, Antuna, Alexis Vega e Isaac Brizuela para defender a las Chivas mañana. Chivas que tiene que ganar sí o sí si quiere pensar remotamente en conseguir ese objetivo para clasificarse en los 4 primeros, que bueno, eso ya es difícil, pero pues bueno, como dicen, si mientras matemáticamente te siga dando, pues lo van a intentar. Y pues por orgullo, Iván, no puedes perder 2 clásicos en el mismo torneo siendo Chivas, ya perdiste contra el América, no te puedes dar el lujo de perder contra el Atlas, un Atlas que le has ganado los últimos 4 partidos consecutivos. Y a propósito del tweet, ya entrando en polémica usted y yo, porque reitero, si no lo calentamos nosotros, no lo calienta nadie, hace rato, yo no sé, no me consta, no sé si es algo verídico, pero veía ahí una publicación en redes sociales de que a los jugadores de Atlas les dieron un encerrón prácticamente espiritual, que hubo reunión de exjugadores para motivarlos, para que supieran lo que es un clásico. 2 cosas. La primera, lo que yo ya le había dicho a ustedes desde hace mucho tiempo, que en Atlas, plagadísimo de extranjeros, la mayoría no siente absolutamente nada por ese partido, entonces te tienen que llevar a futbolistas para que te motiven más o menos, lo que significa que no tienes canteranos que sientan eso. Y la otra, Iván, así como tú me vendes al Atlas, que es un equipo prácticamente el quinto grande y demás, pues ojalá y el Atlas tuviera esa motivación todo el torneo, Iván. A ver, yo entiendo que Chivas es tu máximo rival y que obviamente le quieres ganar como sea, y lo que tú me digas, puedo entender esa parte, pero también a veces el Atlas jugadores y la misma visión, no me gusta esa actitud de conformismo de, ah, bueno, si le ganamos a Chivas, pues ya lo hicimos, es algo del torneo. Te aseguro que si mañana el Atlas le gana a Guadalajara, Diego Coca va a ser un ídolo, el que meta gol va a vender muchas playeras, y no, Iván, o sea, al Atlas hay que exigirle poquito más también, o no más ganarle Chivas. Sí le tienes que ganar Chivas, es una obligación, pero no te cierres solamente a eso, o sea, es una mentalidad muy pequeña y conformista desde hace rato del aficionado rojinegro. No sé si de tu tiempo, de los del mismo del año 90, donde aspirabas a más, pero de un tiempo a otro, la afición, no generalizo, pero cierta parte de la afición se ve muy conformista y hasta mediocre, diciendo, pues si le ganamos a Chivas, pues con eso, y no debería de ser así, Iván.
Pero, ¿tú crees que ya más con ganarle a Chivas ya hagan su torneo? Sí, eso lo dicen mucho la afición.
Lo,
Aficionados de Chivas lo dice, ¿no?
Lo dijo Diego Coca. Lo dijo Diego Coca al finalizar el encuentro contra... ¿Quién fue el último, güey? Contra Necaxa. Después de que Atlas cae contra Necaxa, lo dijo Diego Coca. Nosotros salvamos el torneo ganando de Chivas. Y pues... era que Diego Coca fue futbolista de Atlas, ¿eh? Sabe lo que dice.
Pues sí, pero está, también puede estar equivocado, ¿no? Porque sale entrenador, quiere decir que lo que él diga es verdad, ¿no?
No, pues no, Iván, pues te digo, no sé si a ti te queda el saco, pero yo sí creo que mucho sector de Atlas, de la afición de Atlas, se conforma con eso. Y ya te dije, y vas a ver el lunes, también por una parte me daría gusto que gane el Atlas, porque si así mis amigos rojinegros tienen una alegría entre tantas cosas negativas... Pues está bien, digo, malo por Chivas que se le mandaron montones de críticas como el equipo que es, pero yo así grabo esto, si Atlas le gana a Chivas, independientemente de las formas, con un autogol, con un penal inventado, lo que tú me digas, sin importar las formas, el lunes Diego Coca va a ser el mejor entrenador de Atlas de los últimos tiempos, el que meta a quien sea, Correa, Luciano Costa, quien me diga si mete un gol, ya va a ser prácticamente un ídolo y un referente de la historia rojinegra.
Ah, no, ¿ya estás abriendo el paraguas o qué?
No, te estoy dando argumentos, Iván. No me corro ya por haberme anotado un gol a Pumas, ya era hasta capitán del equipo de la Liga MX.
No, la verdad
ser,
es que no. Iván. Es
hay que ver ese poquito más. Insisto, qué bueno. Me imagino que Atlas están ávidos y sedientos de ganarle a Chivas después de que tienes 2 años consecutivos perdiendo, que hasta en pretemporada te ganaron. Pero también un poquito de, insisto, de una apertura, de una mentalidad más grande, más ganadora. Ya no quiero decir que, bueno, a Atlas que digan, vamos a perder el campeonato, porque sabemos que es difícil con este plantel. Pero, no sé, objetivos más grandes, calificar entre los 4 primeros, gustarle a la afición nuestro estilo de juego y demás. No, ganarle a Chivas, si le ganamos a Chivas, se acabó. Pues no.
Yo creo que es un pensamiento muy mediocre ese de Diego Coca. Creo que él debería de pensar en calificar al equipo independientemente si le gana a Chivas o no. El pensamiento de él es calificar. Obviamente tiene que pensar en ganar el clásico. Pero claro. Yo creo que la afición del Atlas te apuesto que cambiaría perder el clásico, pero que el equipo calificara. Yo creo que mil veces lo pensaría la afición del Atlas así. Pero bueno, Diego Coca, vamos a ver si él salva su torneo ganándole a las Chivas. Y si no lo hace y pierde de una fea manera, pues entonces ya hablaremos de Diego Martín y sus calificaciones como entrenador, ¿no? Pero bueno.
Así es, y mañana sea un buen espectáculo, digo yo, así como seguramente tú también estarás de acuerdo, al menos en el papel yo no espero un gran partido, no espero un gran espectáculo. Parte importante de que, bueno, sabemos que en este tipo de partidos la afición y el colorido que le ponen es parte importantísima, y pues mañana penosamente no habrá, y qué bueno, digo, porque si luego vamos a ver imágenes como las de ayer con los Tomateros de Sinaloa, pues mejor así con el estadio vacío estamos bien. Pero ojalá y nos sorprenda, ¿no? Digo, ya el clásico en general de la Liga MX en este torneo, el más atractivo, y ahí más o menos fue la América contra Pumas, de ahí en más todos los demás han dejado mucho que desear, entonces ojalá y mañana, independientemente del resultado, pues nos brinden un buen espectáculo que vaya que nos hace falta, ¿no?
Sí, la verdad es que sí. Y fíjate, está tan mal el torneo mexicano que si mañana el Atlas llegara a ganar, se metería dentro de los primeros 12, imagínate nada más.
Así es. O sea, así es la parte mediocre y conformista del sistema de competencia de la Liga MX, pero bueno, es lo que hay, ya hasta cuando no tengamos el repechaje y los 8 calificados, pues es cuando más o menos vamos a tomar en serio esto. Y a ver qué, ¿no? Yo hacía por ahí unas notas especiales para el periódico para el que se trabajó alguna vez ahí en el centro de Guadalajara. Hice 5 motivos por qué Atlas vencería, puede vencer a Chivas.
¿Esa nota es tuya?
Esa nota es mía, hice las dos. Mm. Ahí tiene las de Atlas también, para que no se me agüite, hice las dos. Fíjate, yo puse, y usted me dirá, digo, prácticamente vamos a ir a pausa, le voy a dar rápido. En Atlas, puse que Atlas puede vencer a Chivas por seguridad en la portería. Obviamente Camilo Vargas es mucho más que Raúl Gudiño y Antonio Rodríguez juntos. Uh-huh. Porque el estadio Akron va a estar vacío, a final de cuentas pues la localidad de Chivas pierde peso, y más cuando los números de Atlas en el estadio Akron han ido de más a menos. Atlas empezó bien ahí después de la inauguración del estadio y los últimos resultados han sido dolorosos para el Atlas. La otra que tienes a Renato Ibarra, que ya te sabe jugar clásicos, que ya con la playera de la América ha sabido lo que es ganar y humillar al Guadalajara. De los 4 años que tiene Renato Ibarra en la Liga MX, primero con América y ahora con Atlas, solamente ha perdido una vez contra Chivas, de bien más los eliminó a Liguilla y les ha ganado prácticamente todos los partidos. Que Diego Coca, pues por lo menos sabe lo que es un clásico tapatío, ya lo vio como futbolista, ya es un plus, cosa que Vucetich pues no tiene, y bueno, pues tú puedes sacar la ventaja. Y la otra, pues la sede revancha, si Atlas tiene que ganar, Atlas no tiene que pensar ni siquiera en las formas, Atlas como sea y como caiga, pero ya hay que ganarle a Chivas, porque también ya la llama de ese clásico tapatío se nos está apagando, y creo que una victoria de Atlas, al menos para este rubro, sería positivo. Ya con Chivas, al revés, creo que Chivas puede aprovechar el dinamismo que tiene en la ofensiva, que ya le hizo mucho daño el semestre pasado entre Atlas, a esos 2-1 con Macías y con Brizuela, con el mismo Antuna quitándose a Martín Nervo y a Luciano Acosta, lo acordarás bien. Creo que ahí Chivas tiene mucha ventaja sobre la defensa de Atlas, que parece lenta, que Germán Conti está en duda, que ahí va a entrar Anderson Santamaría, que de nombre parece bueno, pero de condición física, quién sabe cómo andemos.
¡Nombre!
Finalmente, que Vucetich, pues bueno, con la experiencia que tiene, puede superar a Coca en muchos aspectos, al menos en el tema del parado táctico, del temple, de la seguridad que se puede transmitir, la hegemonía de Chivas, y para finalizar, lo que vuelvo y reitero, que Chivas tiene canteranos que por lo menos tienen idea de qué están jugando, lo que representa y demás, cosa que Atlas con sus montones de extranjeros.
Oye, pues, pero no tiene. Pero ahorita Chivas, los canteranos de Chivas ni están jugando.
¿Cómo no?
Pues aparte de Jesús Sánchez.
Mañana Raúl Gudiño, Chiquito Sánchez, Fernando Beltrán y José Juan Macías van a ser titulares, Iván.
Cuatro. De 11.
¿Y Atlas?
Pues ni uno.
Pues ahí está, pues ¿cuál es más, güey? No, el plantel de Chivas sea canterano, pero por lo menos tienen.
Es más, hay más canteranos de Atlas en Chivas. Mañana va a empezar el Pollo Briseño. Y
mañana va Pollo y Calderón.
Y Calderón.
Así es.
Hay más canteranos de Atlas en Chivas que en Atlas. Nomás para acabar pronto.
Oye, fíjate. ¿Pollo Briseño y Cristian Calderón hoy serían titulares en Atlas?
Claro, yo creo que sí.
Yo creo que sí, claro.
O sea,
sí, para que veas.
Te voy a decir algo, el muchacho Jesús Angulo es un muy buen lateral izquierdo. Lo que pasa es que cuando llegó de Santos...
Pero si Cristian Calderón se hubiera quedado en Atlas, seguramente no tuviéramos a Jesús Angulo ahí, ¿no?
Eso sí, tienes razón. Briseño, yo sí ponía a Briseño en lugar de Nervo o de Conti, porque los dos son muy troncos.
No, fíjate, yo creo que si Briseño se hubiera quedado en Atlas sin salir ni a Tigres ni a Bravos de Juárez hoy, me atrevo a decir que hasta capitán sería el del Atlas, ¿eh? Insisto, si no se hubiera ido, ahorita ya tuviera otra identidad y otra actitud, no como la que pelean ahí los aficionados de Atlas con mucha justicia, con muchos argumentos.
No. Mira, el Pollo Briseño es un besa camisetas, un besa escudos.
No, sí. Por eso te digo.
Si estuviera en el América estaría igual, diciendo que el América es el más grande y la, o sea, es un besa camisetas. No hablemos mucho de Briseño. Ojalá en el campo demuestre algo de lo que habla tanto, porque ojalá también que jugara algún canterano de Atlas, pues también como para que lo encarara, ¿no? Y le dijera dos o tres cosas.
Que va Brighton Vázquez en lugar de Germán Conti.
Ojalá.
Bueno, porque insisto, Anderson Santamaría, no queda duda de que es un gran futbolista, pero no es mentira que viene saliendo de una lesión, que la cuestión física a final de cuentas te cuesta, y como para meterlo, arriesgarte en un clásico tapatío de inicio, yo creo que no, ya lo podrías meter. Si Atlas va ganando para tratar de asegurar el resultado, pues quizás sí, pero yo de inicio no me la jugaría con Santa María.
No, yo tampoco me la jugaría con Santa María, definitivamente que no. Está bueno, Agus, pues ya casi vamos a ir a la pausa. Nada más, ¿qué opinas que el Real Madrid quiso comprar a Lionel Messi en 250 millones de dólares?
Pues hubiera sido...
En el 2013 o 2014, no me acuerdo.
No, creo que no hubiera sido... En ese momento no hubiera sido sano porque era cuando la rivalidad vivía su mejor momento, rivalidad Messi-Cristiano. Creo que los dos en cada equipo, en Real Madrid y Barcelona respectivamente, lucían bien. Ya en estos años, ya cuando los dos, pese que tienen todavía un buen nivel, pero que no es mentira que, bueno, así es la vida, ya van de salida, ahorita sí me gustaría verlos juntos, ni en el Barcelona ni en el Madrid, me gustaría verlos en la Juventus, en el United, en el City, un equipo así. Ahorita sí ya me gustaría verlos juntos, pero en ese momento no. Y la
no,
Messi,
y sabes que le...
Era Dios lo que le seguía en el Barcelona, entonces olvídate.
¿Sabes qué le contestó Messi a Florentino Pérez en aquel entonces?
Dime.
Le dijo, no pierdas tu tiempo, pagues lo que pagues, sí, no me voy a ir del Barcelona.
No, hay que decirlo. Messi, ahorita ya a lo mejor cambia un poco su perspectiva de manera mental, pero en ese momento yo creo que si le hubieran llegado con el triple de salarios y de por sí cobra bien, yo creo que ni así se hubiera ido. Entonces,
No, la verdad no. Está bueno, mi Agus, pues el lunes platicamos. Ya no nos dio tiempo lo de los pronósticos, pero ahí los pongo en el Facebook para que los pongas tú también, ¿eh? Pero nada más dime cómo va a quedar el resultado. Mañana es a las 7 el partido, ¿eh? Ojo con eso.
Mañana a las 7 yo creo que lo va a ganar Chivas o 1-0 o en el mejor de los escenarios, y hablo en cuanto a espectáculo, un empate a 1.
No. Defínete.
No, pronóstico 1-0 Chivas.
Ok, muy bien, ahí ya está el pronóstico.
Pero si lo gana el Atlas también me daría alegría, para que mis amigos rojinegros tengan una semana a gusto, porque si no, mucho sufrimiento por allá y a veces hasta lastima también a uno. Entonces,
¿qué va a lastimar? Yo creo que los aficionados del Atlas están acostumbrados a sufrir.
Bueno, lo dijiste tú, yo no.
Sí, no pasa nada, hombre, no pasa nada. Está bueno, mi Agus, el lunes platicamos.
A
gusto, saludos. Gracias.
Saludos, bye.
Gracias a Agustín Jiménez, el reporte de las Chivas Rayadas de Guadalajara. Pausa, ahorita venimos.
Desde Jalisco, México, para el auditorio del mundo. Antena Noticias. ¡Qué calor! Voy a la tienda por un jugo Boing bien frío, porque Boing es totalmente delicioso. Boing es néctar de jugo hecho con las mejores frutas del campo nacional desde hace más de 50 años. Busca sus diferentes presentaciones en la tienda de la esquina. Y ahora también agua embotellada Pascual. Fresa, mango, piña, guayaba, manzana, naranja. ¡Me los llevo todos! Boing, brutalmente delicioso.
Pujos, un programa donde se tratarán temas de tu interés. Escúchanos todos los martes de 6 a 7 p.m.
Bien, ya regresamos, y ahora para que nos dé su opinión del clásico tapatío de la previa, vamos con Carlos Cardoso, otro Chiva irredento, y que seguramente está contento porque hoy el gobernador fue a visitar a las Chivas. ¿El gobernador es el gobernador de todo el estado o nomás de los aficionados de Chivas? ¿Cómo estás, mi estimado Carlos Cardoso?
Amigo, ¿cómo andas? Un placer saludarte a ti, a todo el auditorio. Y pues bueno, vamos platicando un poquito más. Claro, creo, sin muchas cosas de pues para platicar acerca del clásico. La verdad es que la situación que se vive sin gente es lo complicado. Y creo que eso le va perdiendo como saborcito, ¿no? A las cosas. Creo que por ahí va el asunto, ¿no, amigo?
Sí. Y mira, platicábamos con Agustín Jiménez, Germán Conti, hablando del clásico y con el caso de Atlas, Germán Conti es duda para enfrentar el clásico tapatío. Dicen que hay lesiones que arreglan alineaciones, amigo.
Sí, amigo, sí, tienes toda la razón. La verdad es que así llega a pasar cuando hay algún tipo de lesión o una situación de este tipo. Curiosamente el equipo juega mejor. Vamos a ver si con Atlas se cumple esta situación. Y pues bueno, como te comentaba, ¿no? Un Atlas que la mayoría son jugadores que no son de cantera, algunos más extranjeros, los más importantes. Y del lado de Guadalajara igual, aunque son mexicanos, no son de cantera, entonces les cuesta un poquito de trabajo vivir y saborear este clásico tapatío.
Sí, así es. ¿Y cuál es su pronóstico?
Híjole, amigo, la verdad es que en los clásicos normalmente no queda bien las posiciones, ni queda mucho menos la situación de la tabla. Yo pienso que tira para un empate, ¿eh? Un Atlas que ordenadamente en la zona defensiva, pero creo que Guadalajara tampoco en el ataque es muy efectivo. Creo yo que pinta para un empate, más si por ahí el Atlas consigue en los primeros minutos algún gol, estará jugando al estilo de Diego Coca, echado para atrás y esperando el contragolpe, y le dará la iniciativa a Guadalajara. Aquí la problemática, amigo, es ver quién toma el balón, ¿no? Digo, Diego Coca no es muy ofensivo y Víctor Manuel Vucetich ni que se diga, ¿no? Entonces habrá que ver si alguien se anima a sacar de... No sé, a sacar de media cancha, ¿no?
Pues sí, digo, yo creo que Chivas va al frente invariablemente, independientemente del estilo de Vucetich. Yo creo que los mismos jugadores de Guadalajara tienen ya ese ADN de ir para adelante. Tanto Alexis Vega como el Cone Brizuela, y Calderón, o sea, JJ Macías, son jugadores netamente ofensivos, que no saben jugar a defenderse, y ahí van a ir para adelante. Entonces, más bien al contrario, yo creo que desde el principio Atlas va a salir totalmente echado para atrás, ¿no?
Sí, yo también pienso eso, amigo. La verdad es que creo que el partido pinta para lo que tú comentas, ¿no? A lo mejor Guadalajara tiene más vocación ofensiva, a lo mejor Guadalajara tiene con estos jugadores la necesidad y la obligación por ser el local, y sobre todo por ir más arriba en la tabla. Recordemos que Guadalajara también está arañando lo que es la clasificación, el lugar número 8. No es nada agradable, por ahí se pueden ir los regios y Guadalajara estará en lugares en donde no esté recibiendo de local el partido de este repechaje que se acaba de inventar la federación. Y bueno, al final de cuentas, estoy contigo, creo que Guadalajara tendrá que salir al ataque. Habrá que ver, yo creo, Iván, que la situación de los jugadores que salieron a la selección en esta fecha FIFA no será importante, más bien no será un pretexto, ¿no? Digo, es importante, pero no será un pretexto, porque tanto Atlas como Guadalajara tuvieron seleccionados, tuvieron gente que viajó a otro lugar con su selección, regresó apenas el jueves, hicieron algo de fútbol regenerativo y bueno, pero el clásico es el clásico, se vive de pasión. Por ahí alguien escuché algún loco por ahí, no sé cómo le puedo llamar, que nos decía que el clásico regio tiene más pasión. ¿O es que nunca han venido acá o qué?
No, pues qué pase humana tener. Oye, el Necaxa ya le está ganando 1-0 a los Cholos.
Sí, ya está ganándole el equipo de Necaxa, que ahora tiene la oportunidad de recibir a la gente, ¿no? Los principales fueron los abonados, amigo, a los abonados. les dieron la oportunidad de tener un boleto y bueno, el equipo de Necaxa ya está con gente en las tribunas, ¿no?
Ya, ya hay gente en Aguascalientes y ya está ganando el Necaxa 1-0 a Tijuana. Y ayer San Luis 2-1 a los Gallos Blancos del Querétaro. Así las cosas en este viernes sotanero. Allá en Culiacán hubo un desmadre en el partido de los jitomateros de Culiacán en el béisbol. No se siguieron protocolos, la gente andaba como quería, un desmadre. Como siempre allá en Culiacán les encanta, no saben seguir reglas. Y ahora, pues en Mazatlán, a ver si sí la siguen en el estadio de fútbol, ¿no?
Ojalá, porque, bueno, se trata de eso, de que se pueda empezar a tener los protocolos. Mucha de la gente dice que, bueno, con los protocolos no habrá tanto problema. Pues, amigo, la situación del contagio está latente para toda la gente que pueda salir de alguna u otra o de otra manera, ¿no? Entonces, habrá que revisar la situación, ver cómo se comporta la gente en Culiacán, en Mazatlán. En Culiacán, sí, muy mal, la verdad es que nunca guardaron una distancia, no había butacas entre uno y otro. Y bueno, pues creo que por ahí también dicen a veces.
Bueno, parece que se nos cortó. Parece que se anda cortando, amigo.
Sí, ya, pero aquí ya estamos regresando.
Muy bien.
¿Me escucha ahí?
Sí, adelante.
Ah, bueno, te decía, ¿no? En Culiacán a veces, pues tenemos lo que merecemos, amigo. Eso es lo que pasa muchas de las veces.
Pues sí, la verdad es que sí. Está bueno, amigo, pues ya no le quitamos el tiempo. Ahí lo dejamos descansar para que vea el partido de Necaxa a gusto. Y bueno, pues ahí nos estamos comunicando, nos vemos por acá el lunes para charlar respecto al clásico, a ver cómo pinta para mañana. Ojalá sea un buen partido, que sea entretenido y que gane mejor. ¿Su pronóstico para mañana?
2-1, Guadalajara.
2-1, muy bien. Está bueno, el lunes platicamos entonces. Ahí
¿El suyo? El suyo, quiero escuchar el suyo.
El mío es 2-0, Chivas.
¿Tanto así?
Sí, 2-0 van a ganar Chivas. Si no es que 3-0 o 3-1. O sea,
no creo tanto, ¿eh? No crees que hay tanta diferencia, Iván, ¿eh?
No hay tanta diferencia, pero a lo que voy es que Guadalajara es un equipo mucho más equilibrado. Defiende más o menos bien, ataca bien, y Atlas no. Atlas defiende muy bien, pero no sabe atacar. Entonces, Atlas no tiene gol. Por eso creo que 2-0.
Ya por ahí. Nos vamos a encontrar.
Bueno.
Muy bien, amigo. Me parece bien el lunes. Y ojalá que sea un clásico tranquilo, un clásico de fútbol. Y que como tú ya dices, que gane mejor y que esté lleno de calidad, ¿no? Que hace tanta falta que no nos dan un partido como este.
Que eso, que sea un partido bueno. Ya que gane quien sea, pero que sea un partido bueno. Nos hace falta desde hace mucho y en este torneo un buen partido, que disfrutarlo, pero bueno, ahí estaremos platicando el lunes. Saludos, Carlos, que estés muy bien.
Gracias, amigo, cuídense, saludos a todos, bye.
Gracias a Carlos Cardoso, ahí está a la distancia. Bueno, ya saben que estamos guardando sana distancia. Vamos entonces a la pausa ya y regresamos, estamos en Boletín Fútbol Radio.
Jalisco, México, para el auditorio del mundo. Antena Noticias. ¡Qué calor! Voy a la tienda por un jugo Boing bien frío, porque Boing es totalmente delicioso. Boing es néctar de jugo hecho con las mejores frutas del campo nacional desde hace más de 50 años. Busca sus diferentes presentaciones en la tienda de la esquina. Y ahora también agua embotellada Pascual. Fresa, mango, piña, guayaba, manzana, naranja. ¡Me los llevo todos! Boing, brutalmente delicioso.
Pujos, un programa donde se tratarán temas de tu interés. Escúchanos todos los martes de 6 a 7 p.m.
Bueno, reiteramos, el torneo ya se volvió a retomar. porque bueno, la fecha FIFA había interrumpido, pues está jugando la jornada 14, les decía, y el Necaxa le está ganando 1-0 en Aguascalientes a el conjunto de los Cholos, ya con gente en el estadio. Hay algunas cosas importantes de qué platicar de otros deportes. Por ejemplo, bueno, en el caso del fútbol, Robinho iba, ¿se acuerda usted de Robinho? Iba a ser contratado por el Santos do Brasil para que terminara ahí su carrera. Pues resulta que Robinho tiene acusaciones de violación, a que está acusado de violación en Italia, y pues echaron, el Santos de Brasil dijo, pues no, estás acusado de violación en Italia y así no puedes jugar en el Santos. Así que adiós, y no lo contrataron. Checo Pérez, fíjense la declaración tan interesante que hace hoy el piloto mexicano de Fórmula 1, tapatío Sergio Pérez. A pesar de sus muchas actuaciones sólidas en este 2020, incluidos dos cuartos lugares en el Gran Premio de Rusia y Eiffel, Sergio Pérez dejará el Racing Point cuando termine esta temporada en el 2021 y Sebastián Vettel ocupará su lugar porque el equipo se va a convertir, ahora se llamará Aston Martin. Es por eso que Checo, en una entrevista con Channel 4, habló de lo que está viviendo actualmente y comparó la situación con una mujer de la que te vas a divorciar. Fíjense nada más qué interesante declaración y comparación también, porque dice, es una sensación que Vettel conoce bien desde que se decidió su salida de Ferrari antes de que comenzara esta temporada. ¿Qué se siente al pilotear para un equipo que sabes que no te quiere? El piloto mexicano comentó, es realmente extraño, es como estar con una esposa de la que ya sabes que en 2 meses te vas a divorciar. Checo también dijo que no está frustrado por la situación y afirmó que esto es parte del juego. Vengo aquí, hago mi trabajo dentro y fuera de la pista, tengo que asegurarme de cumplir al 100 y he estado aquí durante tantos años antes y en posiciones similares, posiciones diferentes, es solo parte del juego. Afirmó que su voluntad es terminar con Racing Point de la mejor manera posible. Este equipo ha sido tremendo para mí, hemos estado juntos durante 7 años, tengo muchos amigos aquí, así que solo quiero terminar mi carrera con ellos en lo más alto y asegurarme de que siempre recordemos nuestro tiempo con mucho orgullo. Así que, bueno, Racing Point es actualmente la tercera escudería en el campeonato de constructores y tiene solo un podio en este 2020 hasta ahora. Lance Stroll estuvo en Monza, ahí en el podio. El mexicano fue preguntado cómo se vería el equipo para el futuro, a lo que contestó, no lo sé, pero yo me voy el año que viene, y dijo, creo que definitivamente tiene un gran potencial en camino, se mezclarán con los equipos grandes a partir del próximo año. El futuro del Checo Pérez pues es incierto, hasta el momento se habla de que Haas y Red Bull son los equipos que lo están buscando. Y ha habido avances, pero todavía no he firmado nada, dijo Checo Pérez. Añadió, supongo que en el próximo mes tomaré una decisión si es aquí o en otro lugar. Así que bueno, pues ahí está. Siento que también he estado en una posición muy afortunada al tener una carrera en la Fórmula 1. Y es difícil hacerlo y estoy orgulloso de eso. Así que pues ahí está Checo Pérez. Dice, es como estar con una mujer de la que sabes que en 2 meses te vas a divorciar. Pues ha de estar medio difícil esa situación, ¿no? Digo, para los que han estado ahí o hemos, en esa situación, sabemos de lo que habla el buen Checo Pérez y la verdad está complicada. Bueno, una nota volviendo al fútbol. Ah, por cierto, los Charros, le estaba diciendo hace ratito que los Charros empezaron ya el torneo y fueron apaleados en Monterrey, 14 carreras a 8. Hoy estaban jugando otra vez en Monterrey ya contra los Sultanes. Y parece que estaban ganando hace ratito. Ahorita les actualizo la información en la página de la Liga Mexicana del Pacífico. Pero ayer sí perdieron y feo, los Charros en esta temporada. En Monterrey tampoco hay gente, y aquí, así como no va a haber aquí en Guadalajara, allá en Monterrey tampoco se permitió el ingreso a la afición, tanto en el fútbol como en el béisbol. Déjeme estar actualizando la información para decirle, estaba ganándole, Charros de Jalisco le estaba ganando al conjunto de los Sultanes hasta hace un ratito, sí, 7-3, están en la novena. Ah, no, ya se acabó, ganó Jalisco, 7-3, le ganó Jalisco a Monterrey, ayer había ganado a Monterrey, hoy gana Jalisco 7-3. Ganó Orlando Lara y perdió Ernesto Zaragoza. Así que Orlando Lara se apunta a su primera victoria de la campaña y ganó el conjunto de Charros 7-3 hoy a los Sultanes de Monterrey, allá en Monterrey. Ayer había ganado el conjunto regiomontano y bueno, pues hoy gana el conjunto tapatío. Y acá, pues bueno, ahí les estaremos informando cuándo se van a presentar aquí con gente. Bueno, volviendo al fútbol, aunque no lo dirán públicamente, algunas directivas de clubes de la Liga MX están muy enojados con sus jugadores y dicen que es probable que haya sanciones para sus jugadores en caso de que los futbolistas se contagien de COVID por irresponsabilidad. Perdón, o sea, como los casos que pasó con los jugadores de Chivas, ¿no? Por andar en francachelas, en fiestas, en reuniones, etcétera. Y también con los de Pumas, Alan Mosso, con Jonathan Orozco, portero de Cholos. ¿Con quién más? No recuerdo si... Ah, con jugadores de Monterrey, Hugo González, el portero. Y no me acuerdo quién es más, pero en esos casos de que andaban de borrachos, en fiestas, en reuniones, con gente, pues los equipos están pensando seriamente en castigar a los futbolistas. Y la verdad es que no estaría mal, porque una cosa es que te contagies por X, por Y, porque vas a entrenar y nada más de tu casa al entrenamiento y por ahí tocaste algo, etcétera, y te contagiaste, pues bueno. Pero ganar en las fiestas, pues entonces ahí sí tienen que ser sancionados. Bueno, ya para terminar, el Guti, Eric Gutiérrez, que no nos acordábamos mucho de él. El Guti Gutiérrez está en el PSV Eindhoven de Holanda. Se tuvo una lesión muy grave hace 6 meses más o menos. Se lesionó el tobillo izquierdo durante un partido amistoso contra el Houdingen el pasado 9 de agosto. Bueno, hace 2 meses. Y pues ya hoy entrenó con balón. En sus redes sociales, el mediocampista mexicano compartió parte de sus entrenamientos, donde ya se le ve entrenando, pateando el esférico mientras da saltos, por lo que es posible su regreso cerca. Así que el Guti Gutiérrez, pues ya ahí la lleva, ¿no? Y la mala es que Charlín Corral, bueno, la mala es que se lesionó, y la buena que la operaron y salió bien de la operación, fue operada con éxito tras una rotura de ligamento cruzado, una muy desafortunada intervención para Charlín Corral, que bueno, está nada más y nada menos que en el Atlético de Madrid, y eso no es cualquier cosa para una futbolista mexicana. Bueno, nos estamos acercando al final, muchas gracias por su atención. Solamente tenía ahí algunas notas que mencionarle, porque nos estaban pidiendo el calendario de Charros de Jalisco, pero pues en la Liga Mexicana, en la página de la Liga Mexicana, pues por más que uno le busque, aparece de todo, menos el calendario bien. O sea, Charros hoy está visitando a Sultanes de Monterrey. Bueno, aquí está. El sábado, otra vez Charros estará visitando a Sultanes de Monterrey. Los partidos de hoy ahí le va. Algunos ya con resultados finales, otros no. En Naranjeros de Hermosillo está en Navojoa. Mexicali en Ciudad Obregón. Venados de Mazatán en Mochis. Algodoneros de Guasave en Tomateros de Culiacán. Y Charros ya le ganó a Sultanes de Monterrey. Mañana otra vez los mismos partidos que le acabo de mencionar. Y el domingo igual. El domingo igual, Charros estará visitando a los Sultanes también, Mexicali a Obregón, Naranjeros de Hermosillo a los Mayos, Guasave a los Tomateros y Venados a los Cañeros de los Mochis. Es exactamente el mismo calendario para estos 3 días, viernes, sábado y domingo, aunque ayer Charros jugó también, entonces va a tener 4 partidos en forma consecutiva. Y Charros, aquí Charros de Jalisco, juega en su casa este martes ya 20 de octubre, recibiendo a los Jitomateros de Culiacán. Este partido va a ser a las 7:15 de la noche, tarde-noche, más o menos a esta hora, un poquito antes. Obviamente sin gente, y pues vamos a estar ahí pues viendo a ver si hay acceso o no. Si no, de todas maneras le estaremos informando. Así que Charros, después de esta serie contra Monterrey de 4 partidos, estará recibiendo el martes aquí a los Jitomateros de Culiacán, Sultanes en Mexicali, Cañeros en Hermosillo, Mayos en Venados y Yaquis de Ciudad Obregón en Algodoneros de Guasave. Esa es la cartelera del martes, el martes 20 de octubre. Miércoles, igual, Jitomateros de Culiacán aquí en Charros. Y parece que será doble actividad. A ver, déjeme checar. No, es nada más un partido ese día. Así que martes y miércoles estará el conjunto de Culiacán acá visitando a los Charros. Y después, el jueves, martes, miércoles y jueves es la serie contra Culiacán. Y después Charros va a los Mochis. Bueno, pues así las cosas. Ya empezó el béisbol. Repito, parece que estamos alejaditos un poquito de este tema porque pues no hay gente y no va a haber gente, pero pues aquí nosotros les vamos a estar platicando tanto de Astros de Jalisco como de los Charros de Jalisco en el conjunto de Astros en básquetbol y los Charros en el béisbol mexicano. ¿Va? Vámonos pues, gracias. El lunes nos escuchamos por acá en Boletín Fútbol Radio. Gracias a Felipe Cruz que está en el control técnico operativo. Yo soy Iván Sánchez Valencia. La verdad no peca, pero incomoda. Saludos donde quiera que estén. Bonito fin de semana. Muy buenas noches.